SER Podcast.
¿Por qué no? Escucha, ¿por qué no hacemos cada uno
una y ya está?
De... sí, hacemos una vuelta en vez de dos.
Venga, una vuelta en vez de dos. Venga, va.
Claro.
Cuatro dedicos.
Uno para cada uno. Es una canción del espectáculo.
Es una canción de Ricky Martin. Es un tema de Ricky Martin.
La introducimos, ¿no?
Sí, la introducimos. Vale.
Vamos allá.
Bueno, pues va una canción. Tenemos que explicar que una higa en el final del siglo XVI, principios del XVII, consiste en introducir el pulgar entre el índice y el corazón, de manera pues que en ese momento se entendía como lo que ahora llamamos una peineta, ¿no? Un insulto. Entonces, en el espectáculo pues le dedicamos una higa a varias cosas.
Exactamente. ¡Vamos ya!
¡Vámonos! Que no pare el baile, que la juerga siga, que tengo un amigo, que tiene una amiga, que tiene una higuera, que tiene una higa, si no la recojo, la come la hormiga. ¡Ay, que no, que no! ¡Ay, que sí, que sí!
Juan Cañas, Dani Rubaler, Miguel Magdalena, Álvaro Tato, Ron Lalá, bienvenidos a La Hora Extra.
¿Qué hay?
Muchas gracias. Buenas.
Muchísimas gracias.
Bueno, a punto de estrenar en el Festival de Clásicos de Alcalá, vuestro nuevo espectáculo, La Desconquista, con el que vais a recorrer varios festivales durante todo el verano. Decía esta semana el director del Museo del Prado, que no hay nada mejor para la descolonización como mostrar la historia. ¿Cómo surge la idea de esta obra?
Pues surge, la verdad, que de una idea muy parecida, la idea de, yo qué sé, de la necesidad de, desde el teatro, de mirar una realidad que está en el candelero, como suele decir, pero que muy rara vez nos hemos acercado desde la risa, que es la realidad de las crónicas de Indias, que es el colchón del espectáculo, es la base de la que hemos partido para hacer nuestra comedia, con nuestro estilo, con nuestra música en directo, con nuestra forma de decir verso, con nuestra forma de hacer, pero sí basado en ese tiempo que tiene tanto que ver con el nuestro. O sea, aparte de la necesidad de preguntarse sobre la conquista, sobre el descubrimiento, sobre la invasión, no sé ya ni cómo llamarlo, pero hacernos esa pregunta desde el humor para intentar de alguna manera trasladar esa pregunta a la sociedad actual, una sociedad tan llena de muros, de murallas, de fronteras, de problemas entre países, etcétera.
Bueno, pero la colonización sí era un asunto que de una forma u otra ya abordabais en la obra de Villa y Marte, ¿no? ¿Qué aportáis de nuevo en esta historia? ¿Qué nos contáis aquí?
Hombre, lo que pasa es que en Villa y Marte era una colonización espacial. Esto era ya...
Bueno, lo que estamos viendo ahora es
ahí,
bastante
ahí
marciano,
está cerca,
¿no?
Sí.
O sea... bueno, pues, llevamos en el marcianismo instalados un tiempo, sí. Pero bueno, o sea, quiero decir, ¿no? Realmente, ¿qué tenemos de nuevo aquí? Pues como está diciendo Álvaro, este género de la crónica de Indias al que de repente Ron Lalá se asoma, pues nos permite hablar de, como siempre en nuestros espectáculos, siempre tienen todos un elemento humano indispensable, y en este caso estamos hablando de tres personajes que inician un viaje, cada uno con un objetivo personal. Digamos, además, son tres personajes que puedes encontrar claramente en un género como la crónica de Indias y que luego resultan no ser lo que son. Es decir, algo completamente actual, como bien decía también antes Álvaro, y cómo va descubriendo el espectador que lo que realmente es no es lo que es, sino parece ser, y luego ni siquiera parece ser lo que es. No,
claro,
sé si me explico.
Perfectamente.
Perfectamente, ¿no?
La cerámica de Talavera.
Ya comienza nuestra crónica. Al fondo, una carabela hundida. Ante vuestras mercedes, una nave en peligro de zozobra y tres náufragos a la deriva. Fulano remaba contracorriente. Fray Pío chapoteaba por mantenerse a flote. Y entonces Hernán dijo: echad un cable, por Dios, y lo demás es historia.
Son tres personajes. Tenemos a un capitán, un marinero, tenemos a un misionero, y luego hay como dos cronistas, dos relatores que van contando qué es lo que está pasando, cuál es ese viaje a lo desconocido. ¿Y qué van descubriendo esos personajes?
Bueno, yo creo que principalmente se descubren a ellos mismos, se descubren entre ellos, ¿no?
Claro, hay mucho de viaje interior también, ¿no?
Claro. Yo creo que aquí es lo que subyace es, más allá de que tratemos el tema de la conquista geográfica, ¿no? De explorar y descubrir nuevos mundos, de buscarlos y ansiarlos, ambicionarlos, estos tres personajes acaban tejiendo un contacto humano entre ellos, ¿no? Fulano, digamos que empieza en la balsa, ¿no? Es el primero que está, que pone pie en la balsa. Fray Pío y el capitán intentan poner pie en la balsa. A partir de ahí empieza el viaje de ellos tres, donde cada uno demuestra, pues eso, cuál es la ambición de cada uno, ¿no? Uno ansía el poder, la fama, el otro evangelizar. Y acaba viendo como un descubrimiento humano de entre ellos tres, ¿no? Y una pugna, un conflicto entre ellos tres. A veces se asocian, a veces se separan. Y de ahí vamos hacia un desdoble individual de cada uno, ¿no? Que es donde aparece verdaderamente como el tejido humano del espectáculo.
Uh-huh. Ese viaje va destapando, pues bueno, esas ambiciones, pero también, aparte de esas ambiciones y esas ansias colonizadoras, pues esos miedos, esas angustias. Y como decías tú antes, Miguel, al final termina convirtiéndose en descubrir que a veces la realidad no es lo que parece, ¿no?
Claro, sí, o sea, tampoco es que... es decir, es difícil hablar sobre este espectáculo, además, porque no queremos desvelar muchas cosas, ¿no? O sea, pero sí es cierto que en el fondo todo ese camino, además con el marco de la conquista, vamos a llamarlo, todo ese camino se inicia con una idea clara de lo que vamos a hacer. Y luego resulta que estos tres personajes, tanto Fray Pío, el capitán, es decir, ¿no? Resultan no ser lo que son. Tampoco vamos a desvelar mucho más, pero en el fondo no deja de ser una historia sobre la propia conquista, sobre el propio ser humano, con todo el entorno de la Crónica de Indias, una water movie, como la llamamos nosotros, porque en el fondo, claro, siempre los viajes te permiten hacer este tipo de cosas. Vamos, estaba hablando antes Dani y pensaba, digo, aquí faltan los Ewoks.
Sí, decía García Márquez, creo que cuando le dieron el Nobel o en una de esas, o Cervantes o no sé qué, decía que las Crónicas de Indias eran el origen del realismo mágico. Uh-huh. Y de alguna manera nosotros lo que queremos hacer es realismo mágico sobre el escenario, aprovechando la excusa de estos tres colgados en medio del océano.
Pero no sé, cuando os sentáis, ¿no? Y empecéis a preparar ese guión, esa historia, luego según ibais escribiéndola sobre la marcha, os ha llevado por otros caminos que no imaginabais, que no esperabais.
Bueno, una cosa que nos pasa siempre en Ron Lala es que, como decía Diego el otro día, tenemos el problema de trabajar con un dramaturgo que está vivo. Entonces Álvaro hace toda una preparación previa y nos envía siempre un primer boceto del espectáculo. Los músicos componemos las canciones que se nos ocurren, tal, no sé qué. Llegamos al primer día de ensayo con un montón de bueno, pues con una base, con un esquema ya bastante sólido. De ahí empezamos a trabajar y ya yo, el director, lo cambia todo. Entonces claro, tiene a Álvaro al lado de, ¿no? Y dice, necesito que esta escena sea otra cosa o llevárnoslo para otro lado, porque esto no funciona, esto sí, no sé qué. Entonces, pues eso, ves, hay veces que Álvaro dice, sí, no te preocupes, en 20 minutos lo tienes. Y ves ahí escribiendo furiosamente, y nosotros tenemos cada día para el siguiente ensayo siempre una ristra de texto nuevo espectacular, pero bueno, es nuestra manera de trabajar. Tenemos siempre
es divertido, igualmente. Es divertido.
No te puedes ni aburres ni te puedes relajar.
Y nos mantienen en guardia. Porque más allá de que el bloque literario, digamos, el bloque lírico está muy cerrado, la verdad que cuando llega el primer libreto el espectáculo lo ves, ¿no? Pero cuando lo plasmas físicamente, nos ponemos a corretear, nos vestimos de negro y empezamos a currar 4 horas diarias en el local, luego te llegan otras cosas, ¿no? El texto te está dando otros mensajes, la historia, entonces ya yo intenta llevarlo para otro lado, no te convence lo que creías que te convencía leído anteriormente. Y pues ahí está, ¿no? La vida que cobra cuando lo ponemos en el local de ensayo.
Y entiendo que lo comentabas tú también al principio, Álvaro, es muy interesante cómo conecta con la realidad. Decía Marguerite Yourcenar, la autora de Memorias de Adriano, que la distancia de los siglos puede reducirse a nuestro antojo. Y solamente hay que ver la prensa, ¿no? Y ver cuántos paralelismos hay, ¿no? Pasados tantos siglos.
Muy bonita mención, sí, lo que hace Yourcenar con Adriano. Es prácticamente lo que nosotros, y perdón por el spoiler, queremos hacer en un momento del espectáculo. No nos queríamos privar de la oportunidad de sacar a Felipe II sobre el escenario. Y no solo Felipe II, el histórico, ¿no? El que todos conocemos, sino el Felipe II niño, el Felipe II que sueña, que crea, que, igual que estos colgados que están en medio del océano, pues que sueña con un imperio y que de alguna manera nos representa a todos, porque decías que habíamos descubierto, y yo creo que uno de los grandes descubrimientos de hablar de la crónica de India y de jugar con ella sobre un escenario es que en realidad nos parecemos mucho, o sea, no solamente a la sociedad actual, a la del finales del 16, principios del 17, donde está ambientada la obra, sino también que, yo que sé, que los teatreros en el fondo tenemos mucho que ver con esos aventureros, tenemos muchas ambiciones, estamos en un mundo completamente desconocido que tenemos que nombrar de nuevo cada vez que nos internamos en él, estamos en un mar ignoto y pasamos mucha hambre.
El qué es lo parecido, lo curioso es el cómo, ¿no? Porque es verdad que, claro, todas esas cosas se expresan de otra manera, pero...
Lo habéis comentado ya, es un espectáculo con música en directo, ritmo vertiginoso, humor muy crítico, todo muy ronlalero. Siempre habéis defendido el despejar de esa caspa a la cultura, ¿no? El que no sea algo elevado y aburrido, sin prejuicios, que llegue a todos, ¿no? Es vuestra marca de la casa.
Sí, ha sido uno de los sellos, ¿no? De las ideas que hemos intentado llevar siempre a sus últimas consecuencias. De hecho, en toda nuestra carrera hemos ido tocando géneros muy diferentes, ¿no? Nos hemos ido queriendo atrever a... Vamos a ver cómo el lenguaje ronlalero pasa por una de género negro, por ejemplo. Vamos a ver cómo qué tal vive en el barroco. Vamos a visitar a Cervantes. Vamos a hacer algo contemporáneo. Vamos a irnos a Marte. Vamos a, ¿no? Entonces, esas señas de identidad hemos querido que se mantengan siempre firmes, ¿no? Para contar el tipo de historias que queremos contar y para que ese espíritu que siempre nos ha acompañado no deje de estar nunca. Y ese espíritu tiene algo lúdico, gamberro y a la vez de gran amor y pasión por la cultura. Entonces, lo que intentamos es ver cómo se dan la mano esas dos cosas, ¿no? Intentar precisamente sacarla de esta cosa académica en la que a veces se nos queda enclaustrada, ¿no? Y no sé, y contar que nuestra visión es que precisamente es una cosa que está viva y que su razón de ser es que es popular.
Uh-huh. A veces, de todas formas, acercar los clásicos al gran público no es tan fácil. De hecho, vuestro acercamiento siempre ha sido como algo festivo. Decía hace unos días Antonio Muñoz Molina, que presentaba su último libro, su último ensayo sobre Cervantes y sobre el Quijote, que a veces pecamos de acercarnos a los clásicos, de entenderlos como algo indiscutible, como algo macizo, magistral. Quizás son adjetivos demasiado intimidantes, ¿no?, para ese gran público.
Hombre, el Quijote macizo no es.
Es grueso.
Si te dan correr en la cabeza.
No, descubres al final que, pues, lo que decía Álvaro antes, que la cultura es del pueblo. Si es que es algo, es un pulso popular, ¿no? La labor que hace todo el mundo, donde creo que nos incluimos, de actualizar lo que la gente dice, es que actualizáis los clásicos, lo modernizáis, no estás poniendo nada, en el fondo estás quitando de donde alguien en su momento ha metido un texto en una vitrina, lo ha envuelto, lo ha cerrado, porque es que esto es un clásico, ciérralo, ¿no? No lo toques. Se trata de ir a la contra de eso, ¿no? De quitarlo, de traerlo a la actualidad y darte cuenta de que somos exactamente lo mismo, somos humanidad.
En todos vuestros espectáculos jugáis siempre mucho con los límites del humor. No sé si son malos tiempos para ese humor crítico, irreverente, lo políticamente correcto. No sé si consideráis que está acabando un poco con una forma de hacer arte, con una forma de hacer teatro, con una forma de hacer cine.
Con una forma de hacer vida, incluso, diríamos. Probablemente, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, evidentemente, la expresión ahora mismo no se desarrolla ni convive de la misma manera que hace tiempo. Y esto no es vanagloriar unos tiempos sobre otros, pero para mí ahora es evidente, es claro, como ciudadano lo digo, no solamente como artista, como creador. Es evidente que el discurso está capado, pero bueno, por muchas series de cosas, es decir, no solamente por el pensamiento, ideología, etcétera, la propia cultura, el propio comportamiento, de alguna manera. Bueno, yo tengo la sensación, tengo 47 años, no me importa decirlo, ni me importará decirlo nunca, pero yo tengo la sensación de que cuando tenía 20 años vivía en otro lugar. Así de claro y de sincero te lo digo.
¿Y vosotros compartís esa misma sensación?
Desde luego, yo creo que una sociedad que no puede reírse, que no es capaz de reírse de algo, porque es una pregunta que nos hacen siempre, lo de los límites de la risa, que antes era una pregunta...
Y que no nos hacían.
Que no nos hacían, efectivamente. Y yo creo que está profundamente enferma una sociedad incapaz de reírse de algo, ¿no? Como le decían a Molière cuando le decían, pero maestro, usted no se va a retirar, lo cuenta en el Impromptu de Versalles, y él decía, pero a mí me gustaría retirarme, pero no me dejáis de dar temas para mis comedias, ¿no? Y cuando tu tema es, como decía antes Miguel, el ser humano, la sociedad, lo que nos rodea, en este caso una mirada a la historia, pero una mirada desde el humanismo, desde la actualidad, pues es que no paras de encontrar temas por todos los lados. Lo primero en nosotros mismos. Entonces somos un grupo efectivamente de teatro, somos una banda festiva, creemos en la verdad del carnaval, en la verdad grotesca del carnaval, de la risa, de la carcajada, y vemos, yo creo que compartimos todos la mirada, vemos la risa amenazada por una sociedad cada vez más, ¿cómo lo diría?, más blanqueadora del pensamiento.
Sí, y que no es capaz de afrontar la broma, sobre todo si se refiere a algo que a ti te atañe, como algo que no es un ataque, ¿no?
Es una forma también de poder abordar determinados temas que de otra forma no se crítica, puede
decir, totalmente,
¿no?
Más crudos.
Que eso es una bandera que nosotros siempre hemos intentado llevar, ¿no? El hecho de que la comedia es un vehículo estupendo para hablar de cosas que de otra manera a lo mejor te quedan un poco grandilocuentes, un poco adoctrinadoras, un poco... Y la comedia tiene esa cosa de, lo que intentamos siempre, no te doy respuestas, lanzamos preguntas, nos reímos de ella, nos reímos de vosotros, nos reímos de nosotros mismos. Y yo creo que el problema es ese, ¿no? Que el discurso en el que se ha metido nuestra sociedad, el jaleo, el ruido, el griterío de las redes, el horror que es el debate político, eso nos ha colocado en un lugar en el cual lo normal es estar a la defensiva. Y cualquier cosa que escuches que se salga de lo absolutamente, estrictamente esperable, ¿no? Y que toque ligeramente con algo que te incumbe, te lo tomas como un ataque personal. Y es ahí donde nos estamos volviendo locos, claro.
Una sociedad enferma. Yo creo que se siente como en el ambiente como que la gente está atemorizada, ¿no? Hay un ambiente muy delicado con eso, ¿no? Se nota alrededor que no se puede hablar de cualquier cosa, y se puede hacer perfectamente, ¿no? El que no tenga esa capacidad de empezar por poder y saber reírse de sí mismo, se ve teñido de no tener esa libertad con los demás, ¿no?
Vuestro primer espectáculo con el que os disteis a conocer, Ministerio del Interior, una especie de tratado sobre la identidad, sobre quiénes somos, pero eso fue hace años. Eso fue en 2005, casi 30 años después, ¿no? Estamos hablando. ¿Quiénes sois ahora, Ron Rada? ¿Sois los mismos?
Somos Whisky Yeye.
Los mismos con menos pelo.
Total.
Ron Añejo.
¿Cómo ha evolucionado vuestra identidad? Sí. No sé si seguís siendo los mismos o no tanto.
Yo creo que somos lo mismo, pero con, pues evidentemente, con más experiencia, sobre todo profesional en el escenario, a la hora de crear, ¿no? El nivel de acierto es más alto. Antes no sé, pues eso, esa propia inexperiencia de hace 20 años, de cuando tienes 20 y tantos y tienes muchas ganas pero no sabes tanto de esto, te hace dar más vueltas y tardas más en llegar a donde quieres llegar. Y luego, evidentemente, bueno, igual somos menos rápidos y menos ágiles. Pero
tantos años después, yo creo que la propia experiencia de vida y vuestra experiencia profesional os ha cambiado la mirada sobre determinados temas. ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo llegar ahí?
Yo creo pensar que algo inevitable de crecer es ahondar, que uno ve la realidad con más pluralidad mientras se mantenga alerta de no convertirse en un perfecto imbécil, ¿no? Que es como el gran riesgo de hacerse mayor y creerse que uno ha llegado a algún lado.
Claro.
Pero nosotros somos cómicos, somos comediantes, vivimos vivimos en los escenarios, en las carreteras, en lugares de suyo impermanentes, ¿no? Y vivimos y hacemos teatro, vivimos en el presente, cantamos en directo, o sea, nuestra forma de vida es antirretórica, entonces no te permite nunca estar quieto o creer que tienes la razón sobre algo. Como decía antes Juan, ¿no? El escenario como espacio de preguntas sociales, y seguimos siendo los mismos, pues seguramente sí, y nos gustaría creer que más hondos y nos gustaría creer que con más dinero, pero no sé si No sé si.
Pues Juan Cañas, Dani Robaler, Miguel Magdalena, Álvaro Tato, Ron Lala, ha sido un placer. Nos vemos en el teatro.
Muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias.
Un gustazo.
Dedico esta higa al pobre Colón, pobre. Quien llegando a Cuba se creyó en Japón.
¡Míralo! Que no pare el baile, que la cuerda siga, que tengo un amigo, que tiene una amiga, que tiene una higuera, que tiene una higa, si no la recojo, la come la hormiga. Ay, que no, ay, que sí, una higa te doy yo, una higa para ti. Ay, que sí, ay, que no,
ay,
que sí,
una higa te doy yo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.